Ahí está.
Bien. Buenos días, hermanos. No cabe duda, hermanos, que en la vida cristiana todo se trata de fe. ¿Sí? Hemos estado viendo muchos ejemplos en esta maravillosa carta a los hebreos y precisamente vemos cómo Dios nos habla, nos insiste que todo se trata de fe. Y bueno, estamos por cerca de terminar la carta, tenemos ya, estamos en el capítulo 12. ¿Algo falta, Rodri? Bueno, comentábamos, ¿no?, que en la vida cristiana todo se trata de fe, y estamos ya por terminar la carta, estamos en el capítulo 12, que es el penúltimo. Y bueno, ha sido una bendición recorrer esta carta de no sabemos quién, a los hebreos, aunque sabemos que el autor es Dios, es el Espíritu Santo, por supuesto, aunque no precisamos quién es, no sabemos quién es el autor. Pero ha sido una bendición. No sé ustedes cómo lo han visto, hermanos. ¿Les ha gustado esta carta? ¿Les ha ayudado lo que hemos aprendido? ¿Ha sido de bendición? Es el chiste, es lo que todos queremos, ¿no? Que todos estemos firmes y siendo hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ahí está la epístola a los hebreos, ahí está el lema de la carta: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. Yo diría sobre todos, ¿sí? El título para hoy, hablando de que el Señor es digno, ¿no? Estábamos cantando ahorita, digno, solo tú eres digno. Debemos considerar al más digno de consideración. Y la pregunta aquí es, ¿tú todos los días estás considerando en tu vida a Jesucristo? Es el punto. Tú y yo necesitamos todos los días tomar en cuenta, considerar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de gloria y alabanza. Así que necesitamos estar cerca de Él todos los días. Por eso el título. Porque el considerar a Cristo nos va a llevar a ti y a mí como creyentes a decidir correctamente, a vivir esperando su venida, y así vamos a glorificarlo en todo. Siempre el fin mayor de todo creyente debe ser la gloria de Dios, no la tuya. Tú no eres el centro del universo. Yo sé que todo lo que se enseña en el mundo tiende a poner al hombre en el centro, ¿no? El centro del universo es Dios. Él es el digno de alabanza. Entonces vamos abran sus Biblias, hermanos, ahí en el pasaje, Hebreos 12, del 1 al 6, vamos a leerlo y después vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a leerlo. Dice el pasaje: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tantas cosas en tu palabra, en esta carta, en cada carta que hemos estudiado, cada libro que hemos recorrido, Señor. Pero llévanos a no solamente recibir la enseñanza con gozo y con alegría, sino obedecer, Padre, ponerla por obra. Y enfréntanos, por favor, llévanos a vivir sabiamente conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a continuar con esto, hermano. Nosotros debemos analizar en qué contexto estamos. Hemos visto desde el capítulo 10 enseñanzas y ejemplos de personas que profesaron una fe verdadera, ¿sí? Personas, dice la Biblia, que realmente vivieron por fe. Y sobre todo en esta carta hay ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Es bien interesante, ¿no? Personajes del Antiguo Testamento. Dios registró obras que daban testimonio de una verdadera fe en estas personas. Y por eso, creo que Paul lo preguntaba, o Félix, no me acuerdo, ¿qué escribiría Dios de ti hoy? ¿Te compararía con Noé? ¿Te compararía con Abraham? ¿Te compararía con los profetas, dice la Biblia, con Barak, con Gedeón, con Abel, con Moisés? ¿Con quién te compararía Dios? Tenemos que pensar en esto. Hay quien dice, Antiguo Testamento es igual a obras, Nuevo Testamento es igual a fe. Y no, eso es un error. Todos aquellos que han sido salvos lo han sido por fe. Desde Adán hasta el que se convierta hoy. Todos por fe. La salvación es por fe. Ya que algunos creyeron en aquel que había de venir y otros creímos en aquel que ya vino. Pero al final todo es por fe, ¿sí? Por eso la fe es uno de los temas más trascendentes, más importantes de toda la Biblia. Todo tiene que ver con la fe. Tu redención tiene que ver con la fe, tu santificación tiene que ver con la fe, la glorificación tiene que ver con la fe, la paz del creyente tiene que ver con la fe, la oración es un acto de fe. ¿Quién de aquí ora? El que no levante la mano, aquí traigo gises, ¿eh? Un borrador. ¿Sabes por qué oras? Porque tienes fe. Porque sabes que dependes de alguien más. Y tienes fe en aquel que te promete responder, por eso oras. Entonces la oración es un acto de fe. La llenura del Espíritu tiene que ver con la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Dice Pablo que en el Evangelio, o sea en la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También hemos aprendido que la verdadera fe siempre va a producir obras. La verdadera fe va a producir esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo promete la palabra de Dios. Nosotros vimos que los llamados o los famosos llamados héroes de la fe del Antiguo Testamento, que están en el capítulo 11, vivieron con fe y con sus vidas glorificaron a Dios por lo que hacían. Ellos creían y actuaban. El punto es, a mí no me gusta decirles héroes, ¿eh? El único héroe se llama Jesucristo. Él es el capitán del barco, él es el general. Ellos vivieron por fe, por lo que Cristo hizo en sus vidas. Dice la Biblia que Moisés prefirió ser perseguido con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿se acuerdan? Porque tenía presente, dice la Biblia, los vituperios del Mesías. ¿Son contemporáneos Moisés y Jesús? ¿Quién vivió primero, Moisés o Jesús? Moisés, ¿no? Pero él creía en aquel que iba a venir. Entonces, vivió por fe. Y ahora el llamado para nosotros es aprender a vivir manifestando esa fe. Esa fe que te salvó, esa fe que te está santificando, esa fe que emana de la palabra de Dios transformando tu corazón todos los días. Es la única manera de vivir por fe. Si tú no vas a la Biblia, hay dos cosas que el verdadero creyente tiene. Por un lado, a Jesucristo morando en él, es decir, el Espíritu Santo, y por otro lado, la palabra de Dios transformando todos los días su vida. ¿Es tu caso hoy? Déjame decirte algo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder en el infierno, lo creas o no lo creas. Te vas a condenar. Por eso Dios abre su palabra y te dice hoy, la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Entonces tenemos que venir a Jesús. Te lo digo porque la iglesia está llena de personas que creen que creyeron. Que creen que porque son hijos de cristianos, entonces yo soy hijo de Dios. Pero yo te quiero recordar, que Dios no tiene nietos. Dios tiene puros hijos. Así que analiza tu corazón conforme a la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que este mensaje y amigos que nos visitan no es popular. Nosotros lo que queremos oír son cosas agradables. Dios tiene un cúmulo de bendiciones para tu vida. Sí, sí es cierto, pero pensamos que eso tiene que ver con una mejor casa, con un mejor coche, con salud permanente. Todo eso son puras mentiras. El creyente sufre. ¿Tú como creyente en tu vida cristiana has sufrido? ¿Has sido perseguido? ¿Se han burlado de ti? Sí. ¿Por qué? Pues porque profesas a alguien que está en contra de lo que el mundo enseña. Es por eso que te persiguen. Pero es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Si tú vives conforme al mundo, dice la Biblia, no te has convertido. Vas caminando a la perdición. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Cómo le hago? Dile a Dios que te salve. Dile a Dios que te salve hoy. El llamado para nosotros, hermanos, es aprender a vivir manifestando esa fe, poniendo por obra la palabra de Dios. Dice nuestro primer pasaje: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Corramos con paciencia. Esto empieza con un por tanto. ¿De qué estudiamos en el capítulo 11, hermanos? A muchos personajes, ¿no? Dios hablándonos, dando testimonio de muchos personajes que vivieron por fe. Y en este capítulo 12, bueno, acuérdense que la carta no escribió por capítulos, es una carta corrida, no más que para efectos de estudio algunas personas lo dividieron en capítulos y versículos. Entonces dice aquí el escritor a los hebreos, por tanto, es decir, cuando dice por tanto, está conectando todo el tema del capítulo 11 con esto que va a decir ahora. Por tanto, como ya sabemos todo lo que hicieron estas personas que vivieron por fe, tú y yo también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida de fe ha sido ampliamente testificada o atestiguada por una gran nube, dice, gran nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? ¿Cuáles serán esos testigos? Todos los que acaba de mencionar el escritor. Noé, por supuesto, Abraham, Noé, Moisés, Abel, Enoch, David, los profetas, todos ellos, ¿no? Y esto no quiere decir que estos testigos estén mirándonos hoy. Eso la Biblia no lo enseña. Una gran nube de testigos. De eso está hablando el autor. Un testigo es aquel que testifica acerca de un hecho o de una verdad. Y en el capítulo 11 vemos testimonios muy claros de una verdadera fe de esas personas que Dios describe y que la mostraron por sus obras. Ahorita decía Armando, hermanos, anunciamos hace 3 semanas lo de las casas hogar y se ha apuntado una familia. Estamos insistiendo a la iglesia que se levante a servir. Manifiesta tu fe por tus obras. Es lo que dice la carta a Santiago, ¿no? Dice, la fe se nota por las obras, no nada más por lo que creo. A lo mejor alguien te puede explicar perfectamente bien Romanos 3 o Juan 3 o Efesios 5, lo que tú quieras. Pero ¿de qué sirve si te sabes la Biblia casi de memoria y sabes aplicarla si no la haces una verdad en tu vida? Porque es muy fácil aplicar todo para los demás. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que tú te levantes a servir y a poner por obra todo lo que dice el Señor. Entonces, son testimonios de fe lo que vimos. Acuérdate, para Moisés hubiera sido muy cómodo quedarse con Faraón, con la hija de Faraón. Él era una persona que estaba en la corte de Faraón. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado a disfrutar de los deleites de vivir en la alta sociedad egipcia? ¿O te hubieras ido a padecer con tus hermanos connacionales? ¿Qué hubieras hecho? Porque ahora decimos, no, yo hubiera ido con Moisés, claro, no, pero por favor, ¿por quién me tienes? Hermanos, eso es vivir por fe. Cuando alguien decide por Dios, está viviendo por fe. Entonces, al decir por tanto, está conectando esto con lo anterior. Por estos testimonios de vida que describe el autor en el capítulo 11, los creyentes, impulsados tú y yo por la palabra de Dios, debemos dejar todo peso y pecado que nos asedia. Peso y el pecado, dice la Biblia, que nos asedia. Y aquí la palabra asedia se traduce de un verbo griego que quiere decir acechar. ¿Tú has visto a un león acechando? ¿O a un leopardo acechando? Ellos están escondidos muchas veces y cuando van pasando los animalitos salen corriendo y cazan, ¿no? Y los matan para comer. A eso se refiere. El pecado está todos los días acechando tu vida. Pero quiero que entiendas algo, yo también lo tengo que entender. Bueno, yo ya lo entendí, lo tengo que aplicar a mi vida. No es un factor externo lo que te asedia más, sino un factor interno. Y ahorita lo vamos a entender. Hay una acechanza interna para tu vida y para mi vida. Dice aquí la persona que escribió la carta que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante en nuestra vida cristiana y poder decir al final como Pablo, terminé la carrera, sigo guardando la fe, he peleado la buena batalla. Al final de tu vida, que puedas decir eso, como Jesucristo acabó su carrera, como Pedro acabó su carrera, como Juan acabó su carrera. Es una carrera que tú y yo debemos correr, pero debemos entender que para correr bien debemos dejar todo ese peso que nos estorba. Imagínate, yo soy corredor, a mí me gusta mucho correr, he corrido carreras de 10 kilómetros, de 21, con Rodrigo, con mi hijo Raúl, con mi consuegro Juan Carlos, en fin. Imagínate que llegas a una carrera de 21 kilómetros y yo voy con un pantalón de mezclilla, con un cinturón, con una hebilla así grandota, las bolsas llenas de cosas, y luego una playera, y luego un chaleco, ay, es que hace frío, y una chamarra. ¿Yo voy a poder correr bien, hermanos? O sea, simplemente, bueno, aparte de que me voy a rozar con el pantalón de mezclilla, si bien me va, si no es que me corto y me lacero la piel, pues no voy a poder correr. Tienes que ir ligero, ligero, con un short ligero, con una tela cómoda, de este tipo dry fit que sacan el sudor, en fin, ya saben ustedes todo eso, ¿no? De la misma manera tú y yo en nuestra vida cristiana debemos hacer a un lado, debemos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Y créeme, por favor, no hay nada más pesado que el pecado. No hay nada más pesado para ti, para mí, que el pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo me despojo de ese peso? ¿Me quiero despojar de ese peso? Sí, sí me quiero despojar. ¿Cómo le hago? ¿Sabes por qué? Porque esta carrera que tú y yo debemos correr es una carrera de resistencia. No son 100 metros planos donde te vas con todo. Miren, yo una vez fui a correr, iba, no me acuerdo, con José Luis, otros amigos, y arrancamos ahí en el centro de Querétaro, en el Jardín Cenea. Y todos hay chavos que van y arrancaron rapidísimo y ahí voy yo. Ay, que no se me vayan. Llegando a universidad, ya me había quemado. Llevábamos 800 metros, ponle un kilómetro, y yo ya me había quemado. Y ya cuando te quemas al empezar una carrera, ya está muy difícil. Apenas terminé la carrera. ¿Por qué? Porque es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Esa es la vida cristiana. La Biblia dice que tú y yo sí nos podemos despojar de todo el peso del pecado que nos asedia. ¿Cómo le hago? Porque la Biblia dice que sí se puede. ¿Cómo le hago? ¿Ustedes qué dirían, hermanos? ¿Cómo le hago para despojarme del peso del pecado? Ustedes que conocen la Biblia, con todo lo que hemos estudiado en este libro, ¿cómo lo harían? Yendo con Dios, ¿no? Yendo con el Señor, conociendo cada vez más a Dios a través de su palabra, viéndome como Él me ve. Es muy importante, tengo que verme como Él me ve, no como me ve mi esposa, mis hijitos. Miren, hay una vez me llegó uno de esos memes, o no sé cómo se llaman, donde dicen, viene la foto de un chavo muy feo, horrible, así todo, y dicen, como me ve mi papá, y está él así, ¿no? Como me ven mis amigos, como ve mi mamá, y era Brad Pitt. como se ve él mismo, Brad Pitt también. Entonces es muy fácil vernos a nosotros mismos, según nosotros, bien. Pero dice la Biblia que tú y yo nos tenemos que ver como Dios nos ve. ¿Cómo le hago? Tengo que ir al espejo de la palabra. ¿Cada cuándo? Diario, todos los días, y meditar en la palabra, traerla en mi corazón, mis hermanos. Eso es importantísimo, y así voy a poderme ver como Dios me ve, y entonces voy a vivir confesando mis pecados. El pecado me acecha siempre, pero hay algo bien importante. ¿Dónde está el pecado para prevenir ese ataque? Mira, si tú vas a la selva, a un safari, y te dicen los lugareños, mira, ahí en esa parte donde están los arbolitos, ahí están los leones, ahí no se acerquen, ¿no? Pues no te acercas, ¿no? Porque sabes que te pueden matar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está, hermanos, el pecado? ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Que del corazón salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, la envidia, la ira, todo del corazón sale, y eso es lo que contamina al ser humano. Entonces tú y yo tenemos que estar bien conscientes que si tú pecas, no es culpa de los demás. Y luego nos encanta echar la culpa a Satanás de todo, ¿no? No, es que el diablo cochino. No, es tu naturaleza pecaminosa y tú decides pecar. Entonces, esto es bien importante. Dice Jesús que todo eso sale del corazón. Entonces, ¿qué es lo que debo cuidar? Mi corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu, ¿qué? Corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Sobre toda cosa guardada, tienes que guardar tu corazón. ¿Cómo lo cuido? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo con esto? Bueno, que debo estar al pendiente y vigilando siempre mi propia vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Dónde encuentro su voluntad? En su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No es obligación del pastor cuidar tu vida. Bueno, sí es nuestra obligación, perdón. Pero nosotros no podemos estar contigo todo el día. Tú debes decidir cada día decirle no al pecado. Por eso hay que ir a la palabra todos los días, ¿no? Debo estar al pendiente, vigilando mi propia vida y orando siempre a Dios, pidiéndole fortaleza para resistir. Recuerden, hermanos, cómo oraba Pablo. Por favor, no sé si traiga ese pasaje. Sí, ahí está. Pero fíjate cómo oraba Pablo. Dice primero en el versículo 15, que no está ahí, dice, por esta causa, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Ve cómo oraba Pablo, qué diferente a cómo oramos nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se parece a tus oraciones de todos los días? Ah, oye, pero es que ahí no está el Jetta. Oye, ahí no está la cuenta bancaria. Ahí no está que me duele la pata. Es que ahí, mira, Pablo oraba por cosas más profundas. Él decía, le dice aquí a los Efesios, yo le pido a Dios, después de esa doxología maravillosa con la que empieza el capítulo 1, dándole gracias a Dios por todo, por nuestra redención, por nuestra elección, por todo, dice Pablo, yo oro por ustedes. Yo sé que están firmes en la fe. Y tú dices, bueno, si los efesios estaban firmes en la fe, por lo menos en ese tiempo, Pablo, ¿por qué podía orar? Ay, gracias, porque estaban firmes, Señor, gracias. No, él oraba, insistía y le decía al Señor, para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, es una buena práctica que tú le digas al Señor todos los días, Señor, ayúdame a vivir para conocerte más. Ayúdame a ir a tu palabra y muéstrame tu carácter, Señor. Llévame a amar lo que tú amas. Llévame a odiar lo que tú odias, Señor. Llévame a desechar el pecado. Pide esto para ti mismo y también para tus hermanos. Es una buena práctica. Ora conforme a la palabra de Dios. Ve los ejemplos de Pablo. Casi siempre cuando Pablo comienza una carta, dice, por ahí el capítulo 1, el 2, dice, esto pido en oración y ora por ellos. Haz lo mismo. Y esto, hermanos, no solo provoca que Dios te perdone. Cuando tú pides a Dios perdón, Dios te perdona, porque Dios tiene una base para el perdón. ¿Cuál es la base de Dios para el perdón? La muerte de Cristo. La redención que Cristo ganó para ti. Tus pecados ya están pagados si eres un creyente. Si tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y ahora le puedes pedir a Dios todos los días que te limpie, que te perdone tus pecados. Dice Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados ya como creyentes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces todo esto provoca que Dios te perdone, pero debemos entender eso. Recuerda eso, por favor. No cargues con aquello que Dios no quiere que cargues. Dice Dios que tus pecados ya están pagados. Y entonces vas a poder correr ligero. ¿Qué es el punto del versículo? Correr ligero, pero entendiendo siempre que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y necesitamos paciencia. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo en Hebreos 10:36 que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Dice el siguiente pasaje algo que es clave para ti y para mí, porque la clave para lograr esto es ir corriendo esta carrera con los ojos puestos ¿en quién? En Jesucristo, ¿no? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sin importar, mis hermanos, cuán admirable sea cualquier personaje del Antiguo Testamento, ya sea Abraham, ya sea Moisés. Para los judíos, Abraham y Moisés eran así como que el top, ¿no? El uno y el dos siempre se andaban peleando ahí el primer lugar y el segundo, ¿no? Pero sin importar cuán admirables sean ellos, aunque se les llame los héroes de la fe, debemos tener claro tú y yo que nuestro supremo modelo sigue siendo Jesucristo. Sigue siendo Jesús. Él es tanto el autor como el consumador de la fe. Y aquí la palabra autor viene de una palabra griega que quiere decir aquel que da origen. Y esta misma palabra se emplea en el capítulo 2, versículo 10, donde dice la Biblia que Jesús es el autor de la salvación de nosotros. Es decir, Jesús es quien dio origen a tu salvación y a mi salvación, y también es quien da origen a tu fe. Por gracia sois salvos por medio de, y esto no de vosotros, es donde ¿quién? De Dios. Aún la fe con la que creíste te la dio Dios, y la fe para santificación te la da Dios. Todo lo hace Dios en la vida del creyente. Pero aparte Dios dice, persevera. Oye, Señor, Pablo le decía a los filipenses que cuidaran de su salvación, ¿no? Les dice que aún estando en ausencia, dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Pero dice, porque Dios es el que produce el querer como el qué, como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Cuál es el argumento de Pablo para decirte, cuida tu salvación? ¿Sabes cuál es el argumento? Dios produce en ti el querer como el hacer. ¿Cómo cuido mi salvación? Tengo que ir con Dios. Tengo que ir a su palabra todos los días. Entonces, Él es el autor de nuestra salvación, pero también es el consumador. Y esto quiere decir perfeccionador, ¿sí? Exactamente lo quiere decir la palabra. Es el perfeccionador o el autor de nuestra fe, debido a que Él alcanzó su finalidad exitosamente. Jesucristo terminó la obra que el Padre le encomendó. Pablo terminó la obra que Jesucristo le encomendó. Pedro también la terminó. La pregunta es, ¿yo estoy corriendo la carrera con el objetivo de terminar la obra que Él me ha encomendado? ¿Dónde te quiere Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? No me digan, porque son muchos ustedes, ¿no? Pero tú piensa en esto, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo de cristiano? ¿Ya estoy discipulando a alguien? Hazte esta pregunta. ¿Predico el Evangelio? Ayer pudimos ver que aquí, en ese salón de allá, en la tarde, hay un estudio que abrió Armando y había varios hermanos. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Gloria a Dios que Dios, que Él puso en el corazón de Armando el discipular a unos hermanos! Y hay varios de los que están aquí. Oye, ¿pero qué tal si el sábado en la tarde juega el Cruz Azul? Bueno, ya ni veas al Cruz Azul, por favor, ¿no? Por el amor de Dios. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Qué va a trascender eternamente? ¿El Cruz Azul o el Señor? Y tú con Él. Entonces, hermanos, es importante esto. ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? Pregúntate, por favor, ¿estoy cumpliendo con la obra que Dios me encargó? ¿Y sabes cuál es la obra que Dios te encargó? A ti, a mí y a todos los que has salvado, a ser discípulos. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos llevas? ¿A quién le has predicado la palabra? ¿A quién estás discipulando? ¿Cuántos llevas? ¿Estás viviendo para Dios? Tienes que levantarte a trabajar. Lo más cómodo es seguir sentado. Es lo más cómodo. Pero algún día vamos a dar cuentas delante de nuestro Señor. Y acuérdate, Él dijo, aquí están 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y regresó el Señor, regresó con ellos, ¿a qué? A hacer cuentas con ellos. Te di 5 talentos, ¿qué me tienes? Otros 5 talentos, igual que los que me diste, Señor. Perfecto, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Tú quieres oír esa palabra? ¿Quieres oír a Jesús diciéndote, entra en el gozo de tu Señor? Administra bien lo que Él te ha dado. ¿Qué alabanza recibió el que recibió 2 talentos? Bien, buen siervo y fiel. Igual, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que agarró el talento y se lo escondió y lo dejó por ahí, dijo, sáquenlo y échenlo afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese que recibió un talento creyó que había creído, pero nunca creyó. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Tienes que meditar en esto y tenemos que meditar todos en esto. Él es el autor y preservador de nuestra fe, el consumador, aquel que la llevó hasta el final. Entonces, mis hermanos, esto es algo muy importante. Dice la Biblia que Él, siendo el autor de la fe y siendo el consumador de nuestra fe, Él alcanzó finalmente la obra, terminó la obra que el Padre le encargó. Mantuvo su mirada puesta en el gozo que tenía delante de Él. ¿Sí? Jesucristo pudo ver más allá, a pesar de lo que venía, los clavos, la corona de espinas, los chicotazos, todo eso, Él fue con gozo a la cruz porque sabía lo que venía después. ¿Qué venía? Una comunión eterna contigo y conmigo. Él fue a la cruz a morir por su esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia, por supuesto. La iglesia es la esposa de Cristo. Dice John MacArthur que Jesús perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad del Padre. Y algo que es bien importante, mis hermanos. Primero es la obediencia y después el gozo. ¿Quién de ustedes quiere vivir con gozo? Y no me refiero a que por fin hoy América sea campeón, porque está difícil. No me refiero a eso. No me refiero a que logres ese negocio que está tambaleándose. No me refiero a que te cures de esa enfermedad que te está azotando, o no. Yo me refiero a ese gozo que solamente puede producir el Señor. ¿Tú quieres vivir en gozo o no? A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, dice la Biblia que tienes que obedecer. Primero es la obediencia y después es el gozo. Conócelo, entiende su voluntad, ve todos los días su palabra, pídele sabiduría y obedécelo. En eso vas a encontrar tu verdadero gozo. Y aquí es donde, mis hermanos, se empieza. Mira, ¿sabes dónde te puedes dar cuenta cómo andas? En tu tiempo a solas. Porque aquí en la iglesia, digo, todos nos vemos maravillosos, ¿no? Por lo menos vienen peinados, bien, se ven muy bien arregladitos todos. Todos, bueno, casi todos, dice la hermana. Está bien. Pero el punto es, cuando estás solito en tu cuarto o cuando estás con otro tipo de personas, ¿cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Te ajustas al mundo? Es que, ¿qué cree, hermano? Yo soy de Alvarado, Veracruz, y ahí sí hablamos. Hartas groserías, hermano. ¿Cómo vives? O a lo mejor amargura en tu corazón, ¿no? Si vives con la amargura en tu corazón, estás pecando. La ira es un pecado. La crítica es un pecado. Todo eso es un pecado. ¿Cómo vives allá afuera? Es el punto. Ahí puedes analizar cómo andas y si estás corriendo con paciencia la carrera que Dios quiere que termines. Tienes que obedecer al Señor. En el ejemplo del mismo Jesús, vemos que los pensamientos deben gobernar los sentimientos, como lo vimos con nuestro hermano Daniel Pizlan. Tus pensamientos deben gobernar tus sentimientos. Dice la Biblia en Romanos 12 que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo insiste en esto, tienes que ir todos los días a transformar tu entendimiento. Es la única manera. ¿Y qué elemento nos dejó el Señor para transformar? Su palabra. Mira, si tú dices, es que con esto yo no puedo, es que no puedo dejar la pornografía, es más fuerte que yo, es que no puedo dejar la ira, es más fuerte que yo, es no puedo dejar de hablar como pelado, es más fuerte que yo. No es más fuerte que tú. Bueno, más fuerte que tú sí, pero no más fuerte que Jesús. Jesús sí puede hacerlo. Jesús sí puede hacerlo. Y por eso el ejemplo que poníamos hace poco, si tú estás en tu cuarto a punto de prender la computadora para ver una cuestión inmoral y en ese momento se empieza a quemar tu casa, no, es que no pude dejarlo, me quemé ahí, pero ahí estuve viéndolo. ¿Eso haces? Sales destapado de la casa y que se queme tu computadora o no, corriendo. Entonces sí puedes, nomás que nos hacemos tarugos, que es la cosa, nos consentimos. Sí se puede, hermanos. Tú puedes, porque Jesús puede. Tú puedes dejar los vicios, tú puedes dejar la pornografía, tú puedes dejar de hablar como de Alvarado, pues. Tú puedes hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Puedes hacerlo, por favor. Alvarado, Veracruz y Ciudad de México y Querétaro y Puebla. Nomás salte aquí y oye cómo hablan los chavos y algunos no tan chavos. Es impresionante. Es increíble oír cómo hablan las chicas. Qué bruto, o sea, a veces hablan peor que los varones. Es increíble, ustedes lo han visto. Acércate a una escuela cuando van saliendo, es increíble. Pero bueno, eso, son incrédulos, hay que orar por ellos y hay que testificar. La cosa es que tú y yo tenemos a Cristo y podemos vencer el pecado. Es el punto. Entonces, dice la Biblia que después de sufrir la cruz, menospreció el oprobio de nuestro Señor y Jesús asumió una posición triunfal a la diestra del trono de nuestro Señor. ¿Y qué presagia con eso? Ahorita Jesús, ¿dónde está sentado? A la diestra del trono ¿de quién? De Dios. ¿Y sabes qué presagia eso? Tu victoria y mi victoria final. Vamos a estar con Él en la eternidad. Vamos a estar con Él en la eternidad. Gracias al Señor. Dice un autor que se llama A.B. Bruce que Jesús primero cumplió de manera perfecta la idea de vivir por la fe, que firme soportó el amargo sufrimiento de la cruz y menospreció su oprobio, sostenido por una fe que tan vívidamente contemplaba el gozo y la gloria que habían de venir como para hacer desvanecer la conciencia del dolor y vergüenza presentes. Fíjate, Jesucristo no solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso. Para él, la carrera estaba muy clara, estaba claramente trazada del cielo a Belén, pasando por Getsemaní, después al Calvario, al sepulcro y de vuelta al cielo. ¿Y sabes qué? En ningún momento vaciló ni miró para atrás. Él fue hacia adelante, mantuvo la mirada fija en la gloria venidera cuando todos los redimidos seremos reunidos eternamente con Él. Eso es lo que estaba viendo Jesús. Él sabía que estaba muriendo por su esposa. Él se goza con su esposa. Él se goza contigo, ¿sí? Y eso lo llevó a menospreciar el oprobio y soportar el padecimiento y la muerte. Entonces entendamos, mis hermanos, que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia no es el de Abel, no es el de Enoch, no es el de Noé, no es el de Abraham, no es el de Moisés, no es el de David, tampoco el de Pablo, el de Pedro o el de Juan, ni el siquiera el de Jerónimo, ni Agustín de Hipona. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú y yo debemos considerarlo. ¿Cuál es el título del estudio? Considerando al más digno ¿de qué? De consideración, ¿sí? Aquí la imagen cambia. Después de hablar de una carrera y de que el autor nos habla de una carrera, ahora nos habla de una lucha. Ve lo que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí del autor? ¿Cuál es la exhortación de Dios para ti, para mí? Consideren a Jesús. Tómalo en cuenta todos los días. Mira, cuando andes en la calle caminando, varón que me escuchas, y de repente ves que viene de frente una chica que es exactamente como tú la habías soñado, tú tienes que decidir: verla y desearla o considerar a Jesús. Considera a Jesús y, Señor, tú vienes conmigo, bajo la cabeza y me paso para el otro lado. Mujer que me escuchas, ese jefe o a lo mejor ese compañero de trabajo que es súper amable, que es dulce, ten cuidado, porque ya sabemos que en los varones somos más fáciles de caer por los ojos, las chicas por las atenciones, y a lo mejor el tipo se parece al hombre elefante pero es bien amable, ¿no? No sé, es horrible, pero que es dulcísimo, me lleva el chocolatito todos los días y es súper amable, y entonces empiezan a bobear, ¿no? Ay, es que es tan lindo. Feo, feo, pero lindo, ¿no? Y luego, si no es feo, peor, ¿no? Así que tenemos que cuidar eso, hermanas amadas. Tenemos que considerar a Jesús todos los días. Jesús es el mejor ejemplo de aceptar el sufrimiento para obedecer a Dios. Es que, otro ejemplo, tiene chance de hacer un negocio, pero hay que dar una lana de mordida. ¿Qué haces como creyente? No le entro. No le entro. A mí me han pedido dinero clientes, hermanos. Oye, si me ayudas con esto, haz que lo aseguraste y ya quedó. No se puede. Simplemente es imposible. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí tienes que considerar a Jesús también. ¿Qué hubiera hecho el Señor? Es importante esto. Tú y yo, a veces eso puede llevarte a padecer, por supuesto, a sufrir, pero tienes que considerar al Señor. Considerar quiere decir reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre alguien o sobre algo. Para nosotros, mis hermanos, como seres humanos, nada es más natural que exagerar la severidad de nuestras pruebas. Eso es lo que estaba hablando también el autor de esta carta. El escritor no quería que su audiencia hiciera esto. Si ellos consideraban la oposición de los pecadores que confrontó y sufrió Jesús, cobrarían ánimo. Acuérdate de Jesús, acuérdate lo que sufrió, acuérdate cómo tuvo que enfrentar esa, ¿cómo dice?, contradicción contra los pecadores. Él sufrió el oprobio, él sufrió el maltrato, el ser torturado, sufrió la muerte, sufrió los clavos, le pusieron una corona de espinas, lo latiguearon de tal manera que hay autores, hay expertos que dicen que Jesús llegó a la cruz y se le veían las costillas. A ese grado, sufrió muchísimo, pero ¿sabes qué? Lo que más sufrió fue que sabía que se iba a descargar sobre él la santa ira de Dios. Es lo que sí lo llevó a sufrir. Lo demás, como quiera, durísimo, ¿no? Pero él sabía que en unos minutos el Padre lo iba a abandonar porque iba a cargar tu pecado y el mío e iba a descargar toda la santa ira de él mismo sobre Jesús. ¿Y sabes para qué? Para no descargarla sobre ti. Él murió por tus pecados. Entonces, si tú te ríes de los pecados, estás pisoteando la muerte de Cristo. Como creyentes, ¿cuántas veces? ¡Ja, ja! Y el chiste colorado, y ¡ja, ja! Y hablan de adulterio el chiste, y habla de fornicación el chiste, y habla de esto, y habla de cosas así, y nos reímos. Por esos pecados murió Jesús y recibió toda la santa ira de su Padre. Todo el infierno que tú y yo merecíamos o merecemos lo recibió Él. Por eso les dice el autor que, a diferencia de Jesús, ellos todavía no habían resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A resistir, a considerarlo a Él. Y por supuesto, cuando dice aquí el versículo, fíjate, dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cuando dice aquí combatiendo contra el pecado, ¿a qué se refiere? Bueno, obviamente, en el contexto de la carta, habla de toda la oposición que había de los pecadores contra los cristianos. Sí, a eso se refiere, pero seguramente, aunque la carta no lo dice, yo quiero pensar, como este era un creyente, por supuesto el que escribió, que también tiene que ver con el pecado de nosotros mismos. O sea, tú y yo tenemos que luchar contra nuestro propio pecado. Así empieza este capítulo. Así empieza este capítulo. Tenemos que luchar contra nuestro propio pecado. Tenemos que resistirlo para mantenernos constantes en nuestra profesión cristiana. Por eso el autor insiste que nuestro Señor estaba tratando con ellos. ¿Tú sabes que hoy Jesús está tratando contigo? ¿Tú sabes que Él es el más preocupado por llevarte a terminar la carrera? ¿Estás consciente de esto? ¿Y qué va a hacer Jesús con esto? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Ha permitido pruebas en tu vida? ¿Ha permitido conflicto? ¿Ha permitido enfermedad? ¿Situaciones difíciles de trabajo? ¿Situaciones difíciles, a lo mejor económicas, emocionales? Sí, sí, ¿no? Por eso el autor nos insiste que el Señor estaba tratando con ellos, con estos hebreos. Acuérdate que el contexto es que ellos venían de una persecución muy fuerte, y así lo hace también con nosotros, hermanos. Y les explica el por qué no considerar a Jesucristo va a provocar desánimo. Dice en los últimos versículos, yo sé que algunos dijeron: ay, ya se va a acabar, todavía falta, ¿eh? No se emocionen, ya casi acabamos. Hebreos 12, del 5 al 6. Y habéis ya olvidado, dice el autor, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies, menosprecies, sí, perdón, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿al que qué? Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Esto tiene que ver con el Evangelio de la prosperidad? Eso es una terrible herejía. Si tú vienes a Cristo, no vas a sufrir. Si tú vienes a Cristo, vas a tener mucho dinero. Si vienes a Cristo, todas tus enfermedades se van a curar. Eso lo promete Dios. Yo veo a Pablo orando por Epafrodito porque estaba enfermo, por Timoteo porque estaba enfermo, el mismo Pablo estaba enfermo, siempre, y muchos de ellos murieron por enfermedad, ¿no? Dice la Biblia que uno de ellos estaba muy angustiado porque se enfermó mucho y sabía que creyentes de otra iglesia estaban preocupados por él. Entonces el creyente se enferma, el creyente se enferma. Dice la palabra de Dios que estos lectores, al parecer, habían olvidado esa exhortación que se encuentra en Proverbios 3, del 11 al 12, que dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Quién de aquí es padre? Levante la mano todos los papás. ¿Amas a tu hijo? ¿Lo disciplinas? Si dices no, entonces no lo amas. Eso lo dice la Biblia. Si tú dejas que el chaparrito tan precioso, cachetoncito, con sus ojitos, haga lo que le dé la gana, se va a convertir en un monstruito. Así como el Chucky, así. Tenemos tú y yo, mis hermanos, que poner límites a los hijos. Dice la Biblia que Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Por eso es que hay que poner límites. Y eso no quiere decir que todo va a ser color. No, ya le puse límites, ya apliqué disciplina y sigue batallando. Tienes que seguir. Así como Dios tiene paciencia contigo, tú tienes que tener paciencia también con ellos. Pero aquí el punto es que estos lectores habían olvidado esta exhortación. Y ahora se presenta la perspectiva cristiana del sufrimiento. Y tenemos que entender esto, mis hermanos. ¿Por qué vienen persecuciones? ¿Por qué vienen pruebas? ¿Por qué vienen dificultades, enfermedades, dolor, tristeza, angustias en la vida del creyente? ¿Son acaso una señal del desagrado de Dios? ¿Tú crees que tú le desagradas a Dios? Si Él ya te salvó, ¿tú crees que le desagradas, por favor? Él te ama, Él ve por ti. ¿O será acaso una señal de la ira de Dios en tu vida? Tampoco, si eres un creyente. Si no eres un creyente, sí estás bajo la ira de Dios. Pero si eres un creyente, si Dios ya te salvó, si ya naciste de nuevo, si Dios ya puso el Espíritu Santo en tu corazón, si Dios ya te llevó a ser un hijo de Él, entonces Él está por ti. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos que reaccionar correctamente ante la disciplina del Señor y ante las pruebas. Este pasaje presenta la disciplina del Señor como una evidencia del amor divino. ¿Sí? Como una evidencia. Dice Pablo, o dice el autor a los hebreos, más adelante, donde lo dice, que el Señor al que ama disciplina, ¿no? Y dice que si no reciben disciplina es porque no sois hijos, sino bastardos. ¿Qué es un bastardo? Es una palabra que se oye fuerte, ¿no? Sobre todo en México. ¿Qué es un bastardo? Un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Y que no se reconoce muchas veces. Por ejemplo, los reyes en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época más moderna, e incluso hoy, tenían hijos bastardos. Tenían a veces concubinas. Y a veces un hijo quería reclamar algo de herencia y decía, no, porque es un bastardo. ¿Sí? En un sentido. No, entonces, bueno, es importante que entendamos esto. Dice la Biblia que si tú eres un hijo de Dios, vas a ser disciplinado. Pero eso es parte del amor divino, del amor de Dios. Esto lo tenemos que entender. Por lo tanto, mis hermanos, al entender esto, lo que tenemos que hacer es no desmayar, sino soportar, dice la Biblia. Y mira, la disciplina debemos considerarla como una evidencia de haber sido hechos hijos de Dios. Antes de convertirte, no eras hijo de Dios. Nadie era hijo de Dios y ahora creo, ahora soy cristiano. No, no, no. Cuando Dios te salva, cuando Dios te redime, entonces te llama y te hace un hijo de Él. Él os dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él te hizo parte de su familia. Entonces, tenemos que entender que tú y yo somos parte de aquellos que estamos siendo entrenados para la gloria que nos espera en el Señor. Si Jesucristo estuvo firme porque pudo ver el gozo que venía después, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué pasa si hoy tú que eres americanista pierde tu equipo? Mira, déjame decirte una cosa, esto suena así como ¡ay, qué tontería!, ¿no? Como diría Rodrigo, ¡qué tontería!, ¿no? Y tiene razón. Déjame decirte algo, yo una vez oí en un documental, estaban hablando de los clásicos en todo el mundo, el Real Madrid-Barcelona, el Boca-River, el América-Guadalajara, en fin, todos esos. Y entrevistaban a un argentino que él dijo, así con estas palabras, para mí lo único importante en mi vida Es mi viejo, mi hija y River. O sea, Dios mío, o sea, no puedes tener los ojos, una vista tan corta, por el amor de Dios. Digo, es un incrédulo, lo entiendes, pero es increíble. Y lo increíble y lo triste es que hay cristianos que tienen la vista también muy corta, que tienen los ojos puestos en que se haga el negocio, como les decía hace un rato, en terminar la carrera, en ahora que me case, ahora que ya no me case, ahora ya como decían antes, ¿no? Lo que más quería el del salón era andar con la más bonita. Y ya que andaba con ella, lo que más quiere ahora es hacerse de ella, ¿no? La cosa es que siempre estamos buscando algo que nos satisfaga. Y déjame te digo una cosa, el único que te puede satisfacer se llama Jesucristo. El único, no hay más, hermanos. Solo Cristo puede llenar tu vida completamente. Dice aquí, para terminar, el escritor también de a los Hebreos, creo que sí lo traigo ese. No lo traigo. Se los digo. Dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se está refiriendo a Jesús. Convenía aquel que es el autor de nuestra salvación, aquel que vino a pagar por nosotros, sabiendo que iba a llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y si así perfeccionó a Jesucristo, ¿cómo crees que te va a perfeccionar a ti? También, hermanos. ¿Va a haber persecución? Sí. Pero ¿sabes qué? Si tú vives todos los días con los ojos puestos en Jesús, aún en la aflicción vas a tener gozo. Llega un momento, no es que te hagas conchudo como cristiano, pero sí un poco. Pero es una conchudez santa. Déjame te la explico. Te viene un problema. A mí me ha pasado. Hay 20,000 broncas en la oficina, siempre. Bueno, yo trabajé en Bancomer y yo siempre decía, ay, ¿por qué no estoy en Serfín o en Banamex, que es mejor? No es cierto, es lo mismo. Yo trabajé en una empresa química, que era Química Hex. No, es que en Bayer no pasa eso. En todos lados hay problemas, hermanos. Porque, ¿sabes por qué? Porque las dirigen seres humanos. Por eso hay problemas. Si las dirigieran querubines, estaría mejor, pero no es la función de ellos. Entonces, ahorita cuando viene algún problema en la oficina, llega un momento que digo, Señor, otra vez, esta cosa está bien complicada. ¿Sabes qué, Señor? Lo dejo en tus manos. Ahí tú sabes cómo le haces. Yo voy a ser diligente, me voy a empeñar a hacer las cosas bien, pero ahí te lo dejo, Señor. Y el Señor responde. El Señor responde, mis hermanos. Y ha habido casos donde no ha procedido un siniestro y no se le pagó al cliente por un error del cliente. Y ha habido casos donde Dios lo saca adelante. En fin, en mi chamba, cada quien tiene sus cosas. El punto es que tú y yo entendamos que aún en esas situaciones complicadas que tienes, de salud, emocionales, tal vez de dinero, lo que sea, Dios está contigo. Dios no se sale de tu corazón. Cuando viene el problema, dice, no, ahorita vengo, ahí te dejo. No, Él está contigo. Eso tienes que entenderlo. Así que todos los hijos de Dios estamos sujetos a su santa disciplina. Y recapitulando, recuerda lo que Dios ha hecho con otros creyentes al llevarlos a vivir por fe. ¿Sí? Recuérdalo, acuérdate lo que hizo con Moisés, pero siempre acuérdate que el héroe principal se llama Jesucristo. ¿Sí? Yo creo que si le dices cuando lleguemos al cielo y ves a Moisés, eres de mis héroes de la fe, te voy a decir tranquilo, el héroe se llama Dios. Despójate de todo peso conociendo cada día más a Dios. Si tú no vas a la palabra todos los días, no vas a tener victoria. Pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y con todo esto te quiero decir, ora mucho, ora conforme a la palabra de Dios. Número 4, considera lo que Jesús sufrió para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, y recuerda que Dios me ama, o que Dios te ama, y por eso te disciplina. Amén. ¿Verdad que el mensaje de la Biblia a veces no es muy popular? La gente quiere oír, no, es que todo va a estar precioso y México va a ser campeón del mundo algún día y todas esas tonterías. Pero no, hermanos, Dios tiene un propósito que va mucho más allá. Dios quiere que tengamos puestos los ojos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Padre. Gracias, Dios, porque hoy nos has mostrado que tú quieres que vivamos por fe. Tú quieres que pongamos por obra tu palabra, Señor. Y tú nos dejaste testimonios de muchos testigos que por obras mostraron una fe genuina, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Recuérdanos que tenemos que ver más lejos, tenemos que tener una mirada telescópica, Señor, para poder ver aquel día en el cual tú vendrás por nosotros, nos encontraremos contigo, Señor, y viviremos para siempre a tu lado. Ese debe ser nuestro mayor gozo, Señor. Ayúdanos, porque qué difícil, esta carne nos jala, nos lleva, Señor, a no confiar. Nos lleva a poner nuestra esperanza en cosas triviales, Señor. En las cosas materiales, en los bienes, en el dinero, en el poder, en el estatus, Señor. Ayúdanos a entender que todo esto se va a acabar. Y lo que va a ser eterno, lo que es eterno, Señor, va a perdurar. Guíanos, Padre. Y quiero pedirte yo de una manera especial, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que están aquí hoy y que no te conocen. Que tal vez ellos creyeron que habían creído, Señor, pero su vida no da testimonio de una verdadera fe, de un verdadero arrepentimiento. No estás trabajando en ellos porque simplemente no estás en sus corazones, Señor. Sálvalos, redímelos, Padre. Que ellos confiesen delante de ti sus pecados. Que entiendan que el pecado nos separa de ti eternamente, Señor. Y llévalos a un arrepentimiento genuino. Y ve a vivir en sus corazones, Señor. Sálvalos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Te lo ruego de todo corazón. Y ayúdanos, Señor, a todos los que hemos creído en ti, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Llévanos a poner por obra y llevar a cabo todas esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Llévanos a ser discípulos, a levantarnos de la silla, Señor, donde tan cómodamente hemos estado por años, y llévanos a servirte. Bendice esta iglesia, Padre. Gracias porque estamos llegando a otro fin de año, Señor, y en una semana estaremos festejando tu natalicio en este mundo, Señor. Gracias por haber venido, gracias por haberte encarnado y gracias por haber pagado por nosotros. En tu nombre oramos, bendito Dios, bendito Jesús. Amén.